en el sentido que hay un predio de 2.000 metros cuadrados ahí en Las Delicias, sobre la playa, que fue en los siglos XVIII y XIX, se veía de mejor forma que se ve ahora, una de las partes en que estaba armado el dispositivo de fuego por parte de la corona española para impedir que los buques ingresaran a Bahía de Maldonado. En los últimos meses, la intendencia solicitó y obtuvo de la Junta Departamental una anuencia para construir ahí un bloque de 6 apartamentos. En las últimas horas, todavía la resolución del intendente Antía dice a referéndum de lo que diga la Comisión del Patrimonio y también el Ministerio de Ambiente. Bueno, eso, al parecer, la Comisión del Patrimonio no se pidió, pero ya aparecieron algunas maderas ahí en el lugar y esto disparó todas las alarmas. Estamos con el doctor Mario Escaso, que es integrante de la Comisión del Patrimonio, que conoce la historia como pocos de nuestro departamento. Mario, gracias por tu valioso tiempo. Laura Do Carmo y Marcelo Gallardo te saludan.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Nos puede relatar cuál es este lío que hay?
Bueno, sí, el predio donde está la batería de la Aguada, o la batería que era la que defendía el puerto de Maldonado, donde estaban los muelles, que algunos los conocimos en ese lugar, esa batería española fue construida a partir de una determinación del virrey Ceballos y después fue reformada varias veces y tuvo varias reconstrucciones hasta que se hizo un plan más acabado, llevado por el coronel ingenieros del Pozo y Marqui. Después también, durante la época portuguesa, fue reforzada. Es decir, es una construcción militar en la cual se colocaban cañones, ¿verdad?, para defender el puerto de Maldonado. Tal es así que cuando los ingleses desembarcaron en el año, el 29 de octubre de 1806, para tomar Maldonado, lo hicieron en alrededor de la cañada del Molino, o sea, en la parada 30 de la Rambla, ahora, Costanera, y entonces para precisamente fuera del alcance de la batería, que el tiro más o menos de un cañón preciso andaba entre 800 y 1000 metros. Entonces el desembarco se hizo en ese lugar precisamente para evitar el fuego de la batería. Esa construcción fue siendo desmantelada incluso por la misma autoridades municipales. Cuando se trajo el marco de los Reyes de la Sierra de Carapé y se colocó en el centro de la plaza del Recreo, de la Torre del Vigía, se colocó sobre un basamento de piedras que se sacaron de esa batería. No habría piedras cerca de Maldonado, entonces lo más fácil fue sacar piedras de la explanada de la batería y colocarlas ahí. Y después, cuando se reformó, eso fue en 1895, y cuando se reformó la torre, se arregló y la torre del guía, que estaba en ruinas prácticamente, las veredas que se colocaron alrededor, sobre todo del basamento de la escalera de la entrada, se trajeron también de la batería. Eso se fue entre 1895 y 1898. Y después un particular, que era un señor que Jaime Sacristá, que era un español, que estaba encargado de varias de empresas navieras. No se olvide que Maldonado es un puerto, o sea que utilizaba el área portuaria para cargar y descargar mercadería, sobre todo piedra caliza. Había un muelle especial para la piedra caliza y que se exportaba hacia Montevideo, y lo otro era el muelle que era de caballo, que era el
Molino.
Los conocimos que era de un molino, ¿verdad? Pero también se usaba para cargas para pasajeros, inclusive era mucho más fácil ir de Maldonado a Montevideo, que se demoraba un día en vapor, que venir 3 días en diligencia, ¿verdad? O sea que el puerto de Maldonado se utilizaba. Y entonces había agencias navieras, y este hombre, que era un agente de agencias navieras, construyó una casa sobre la batería. O sea que la batería, que era una obra del Estado, es decir, era una fortificación española, que pertenecía a la corona española, fue permitido que se le construyera una persona, se construyera esa, en esa batería se construyera una vivienda. O tal vez también oficina para hacerse cargo de los trámites. Esa batería, los de Maldonado seguramente desconocían que cuando el sitio de Montevideo, por las fuerzas patriotas, digamos, el capitán general, que era Vigodet, organizó expediciones, ¿verdad?, para avituallar la plaza mientras se mantenía la flota española, ¿verdad?, navegando en el Río de la Plata. Y una de las expediciones, el 3 de febrero de 1813, desembarcó en un punto que se llamaba San Lorenzo, ¿verdad?, donde había un convento para las tropas avituallarse. Ahí las atacó San Martín, este fue el combate de San Lorenzo. Y la marcha que hizo Cayetano Silva, el carolino, sobre ella, ¿no? El segundo comandante de San Lorenzo, de San Martín, el coronel San Martín, en ese momento en San Lorenzo, era un oriental, que tenía familia acá en Maldonado, que era el capitán
Bermúdez.
Junto con Hernán Bermúdez, precisamente. Pero el 6 de febrero, o sea, 3 días después, llegó a Maldonado una flotilla de embarcaciones para también avituallarse, porque aquí había depósitos de trigo en Maldonado, para tomarlos, y el capitán Bustamante, Francisco Antonio Bustamante, que era un carolino, ¿verdad?, de esa batería y con los cañones de la batería, rechazó a la flotilla española, ¿no? Todos nos acordamos del 3 de febrero, pero el 6 de febrero, que Bustamante rechazó a una flotilla española, se ha olvidado, ¿verdad? También se habían olvidado a fines del siglo XIX, cuando empezaron a desmantelar, y principio del siglo XX, cuando permitieron todos esos desmantelamientos de esa batería. El asunto que, de propiedad particular, por apreciación tal vez, eso terminó en un predio de propiedad particular. En el año 1923 hubo una formidable fiesta en julio del 23, que fue la responsable, los que conocen José Ignacio, de que hay un barco de 100 metros de largo, el de Bonnier, que quedaba en Secona, en la costa, ¿verdad? La sudestada levantó 3 metros 30 el nivel del agua. No había en ese momento alarma de un cambio climático. La sudestada fue tan formidable que Montevideo destruyó lo que era el murallón y el antiguo barrio sur, ¿verdad? Es decir, donde estaba el bajo de Montevideo, y arrasó toda la costa montevideana. El famoso hotel de los Positos, que ahora lo están en Coso, le destrozó toda la parte de la explanada, ¿verdad? Fue realmente un temporal, como esa sudestada fue vital. Bueno, acá en la bahía de Maldonado el agua se levantó de tal forma que el murallón de la batería lo golpeó y lo rompió, que era el basamento de la casa que estaba construida arriba. Entonces se le hizo un muro de cemento armado, que es lo que existe todavía, que es lo que rodea la parte anterior de la batería, pero tiene la forma de la batería, porque las descripciones españolas decía es un hemi hexágono, es la mitad de un hexágono, o sea que es un frontón anterior con dos aletas, y eso precisamente es lo que reproduce el muro del cemento armado de lo que existe ahora. De explanada, que fue en parte destruida, se le construyó una casa arriba y las losas se habían llevado a todas esas obras aquí en Maldonado, el Hotel Serena la aterró, la cubrió de pedregullo para hacer sobre ella una, al costado de ella hizo una especie de piscina, de pileta, y después encima colocaban los postes para una enorme tienda donde se hacían fiestas, ¿verdad?, sobre todo las fiestas de fin de año, que se tiraban fuentes, de ahí, y entonces era en esa carpa, donde se hacían las fiestas del OTC. Esto terminó en manos de un particular que sabía que la batería en el año 1984 había sido declarada parte del patrimonio nacional. O sea que el propietario que la compró sabía que esa batería estaba en un predio que estaba afectado por el patrimonio. Es decir, tampoco la compró por un precio que podemos decir, bueno, compró un frente de 2,000 y pico metros cuadrados sobre la playa, porque esa construcción está por encima de los 150, está dentro de los 150 metros de las mareas más altas, ¿no? Tendría que estar de jurisdicción fiscal, pero como había pasado a propiedad particular, como toda esa zona de las propiedades que están desde la Rambla hacia la playa, esa propiedad estaba con jurisdicción particular. Y en particular, en vez de pedirle, como tiene que pedir inicialmente, la anuencia a la Comisión Nacional de Patrimonio, ¿verdad? La DINAMA, ¿verdad? Que es la del medio ambiente, obvió ese trámite e inició un trámite en el intendente. Si bien en la Junta Departamental dijeron que sí, que estaba todavía al aval de la Comisión Nacional de Patrimonio, no departamental. Yo formo parte de la Comisión Departamental. A nosotros nos llegó el expediente a través del intendente. Y entonces el asunto es que el particular ya comenzó a delimitar con obras de hacer poner postes, cosas de madera para empezar a hacer una obra. Pero la Comisión del Patrimonio no, ni la departamental ni la nacional, que eran las que realmente había que haber iniciado el trámite, se habían expedido sobre el tema. Y aparecieron ayer dos en la reunión de la comisión mensual de la Comisión Departamental de Patrimonio, aparecieron dos arqueólogos diciendo que venían a hacer un relevamiento. Habían pedido anuencia, ¿no?, a la Comisión Departamental, a dos arqueólogos que venían a hacer un relevamiento para ver dónde estaba la extensión de la batería y de la explanada de la batería y en fin, hacer las evaluaciones. Prácticamente, vamos a decir, 2.000 metros cuadrados, una batería, ocupa prácticamente toda la extensión del predio. Prácticamente toda la extensión del predio. El chalet que está atrás está construido en los muros. Es un chalet muy antiguo, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por lo menos los basamentos, que eran donde estaban los cuartos de guardia, es decir, claro, los servidores de la batería tenían un lugar donde está, pero también falta dónde está el colorín de la batería, que tiene que estar muy próximo a la batería, enterrado. Es decir, todo eso hay que reevaluarlo, entonces, ¿dónde van a construir el edificio que plantean? Lo tiene que hacer sobre la batería, lo cual es un verdadero atropello. Ya en el año 1949, nada menos que el arquitecto Fernando Capurro, en el libro San Fernando de Maldonado, propone reconstruir la batería, que dice que no era dificultoso hacerlo, es decir, que no era cosa. Y Fernando Capurro era nada menos que miembro de la comisión, de la famosa comisión que en nuestro país hizo lo que nunca antes se había hecho y nunca más se hizo, que fue la comisión integrada por este arquitecto Fernando Capurro, con el historiador Horacio Redondo, con dos generales arquitectos, que era el general arquitecto Alfredo Alomir, que después fue el presidente de la República, y el general arquitecto Alfredo Campos, y planificaron y reconstruyeron hicieron la reconstrucción de la fortaleza de la fortaleza del Cerro, en primer lugar, de la fortaleza Santa Teresa en Rocha, del fuerte San Miguel en Rocha, de la costa del Chuy, del Tacuarí, en Cerro Largo, ¿verdad?, en el camino de la posta de diligencias, y el puente que estaba en el camino entre Melo y Río Branco, Bueno, todas esas obras las planificó y las realizó esta comisión en la cual Fernando Capurro la integraba, ¿no? Que además fue la que diseñó los parques nacionales de Santa Teresa y el Parque Nacional de San Miguel, ¿verdad? Y el parador de la Coronilla y el parador de Hotel de San Miguel, ¿verdad? Fue una obra que se realizó en entre los años 20 y 30 con el apoyo de varios presidentes, desde Baltasar Grón hasta el presidente Terra y el mismo presidente Valdomés. Después, es decir, esa obra que nunca en el país se realizó, estaba integrada por este hombre, por Fernando Capurro, que ya en el año 49 en su libro plantea que esta batería se podía reconstruir aquí sobre la playa. Y ahora, es decir, en este afán constructivo de inversión que tenemos, no hay otra cosa más que dar una autorización primaria para construir una batería. Estamos olvidando de nuestro pasado, estamos olvidando de nuestro patrimonio colonial, estamos olvidando del valor además que tienen estas construcciones, los que si han viajado, ¿verdad?, a la isla de Santa Catalina, ahora le dicen Florianópolis, ¿no?, por la ciudad, van a ver las fortificaciones portuguesas que se hicieron ahí, ¿verdad? Si van a Cartagena de Indias, es algo fantástico, ¿no? Toda la reconstrucción que están haciéndose en Portobelo, en Panamá, la reconstrucción de la fortaleza de Real Felipe de Callao, la fortaleza de Perú, las fortalezas de toda la zona de Valdivia y de la isla de Chiloé, en el sur de Chile, es decir, no solo en Europa se ha hecho una reconstrucción del pasado colonial español, de las obras de defensa del pasado colonial español, en América, del pasado colonial español y portugués, se han hecho grandes reconstrucciones y grandes obras que son atractivos turísticos y que están convirtiendo en atractivos.
Bueno, la intendencia reconstruyó la batería del medio, ¿no? Un adelanto.
Señaló el lugar de la batería de Punta del Este, a pesar de que el Estado en su momento permitió la demolición de los cuartos de guardia para construir este edificio sobre la antigua batería de Punta del Este. Y la batería de Punta del Este, en realidad, la explanada de la batería está enterrada. Maldonado, que tiene un pasado marítimo como puerto, vive al frente al mar con las playas, pero todo lo que contiene toda nuestra costa llena de naufragios y de cosas, todo lo han despojado y se lo han llevado a Montevideo. Si ustedes algún día visitan el Comando General de la Armada, los cañones que luce en la entrada del Comando General de la Armada son cañones de bronce que proceden del San Salvador, está hundido acá en la bahía de Maldonado, con refuerzos que llegaban el regimiento de Albuera, que llegaba para la defensa, para integrar la defensa de Montevideo. El cañón de la Agamenón, que es el único cañón que existe y que combatió en la batalla de Trafalgar, ese cañón fue recuperado y está en el museo naval. Perfecto, sí. Pero tú Maldonado se lo llevaron. Ahora quieren destruir, es decir, si bien se tomó la cosa de reconstruir la batería del medio y señalar la batería de Punta del Este, que se colocó un cañón ahí, perfecto, ¿por qué no restaurar o por lo menos conservar la batería que tenemos incluso en la plaza acá de en el relevamiento que se hizo en la Plaza de la Torre Vigía, una cantidad de losas que se sacaron de la explanada de esa batería. Como se reconstruyó la batería del medio, se puede reconstruir perfectamente esta batería que queda sobre la costa como un atractivo turístico. Imagínense un cambio de guardia, un disparo de cañón, como hacen en todos lados, ¿verdad? Convirtiéndose un disparo de cañón al mediodía o a la caída del sol, como hacen en todos lados, desde las fortalezas de La Habana en La Habana, como lo hacen en la fortaleza de Halifax en Canadá. Es decir, no tienen lugar para construirlo sino sobre la planada. No hay espacio en 2,000 y pico de metros cuadrados, el tamaño de una construcción militar, que además de Travilla, que hay otra propiedad particular ahí, de lo que eran los cuartos de guardia, no tiene espacio para construir un edificio. No es que dejamos la batería adelante y hacemos un edificio atrás, ¿no? Imagínense el tamaño de la batería del medio, que ya la tenemos recuperada, de la cual existen planos detallados, porque si me dijeran, mire, hay una cosa que es un lugar, pero que no, existen planos detallados de la construcción de esta batería, existen en los archivos militares, en primer lugar en el archivo de Buenos Aires, pero existen copias que están publicadas en libros en todos lados de lo que era esa fortificación, que es una fortificación que se llama estilo Bobán.
Gracias, Mario, por todo ese tiempo y por tu conferencia.
Te agradezco tu ayuda en que esto lo conozca el público.